Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conversando a Fondo de los jueves, siempre o tratamos de que siempre se trate de mercados internacionales. Y pues ahora que toma bastante relevancia por los movimientos que existen en el mundo entero, la gente yo creo que le ha puesto mucho cuidado a la economía en los últimos 3 años, yo creo, desde la pandemia, como que volvimos a pensar en la internacionalización, en cómo esto nos afecta, en cómo las finanzas de los mercados más avanzados pueden ir mostrando un poquito cuál sería el camino de otros mercados. Para eso, ustedes saben que contamos, gracias a Dios, con la colaboración de Jacinto Díaz. Jacinto, muy buenas noches. Qué honor que nos acompañes de nuevo en Sumas.
Buenas noches, ¿no? El gusto es mío. La dicha es mía. Gracias por siempre tenerme aquí en el programa. Lo disfruto mucho y nada, feliz. Gracias.
Jacinto, hace un par de semanas, creo que muchos de nosotros, y me imagino que nuestra audiencia también ocurrió, leímos en la prensa sobre la deuda norteamericana, sobre un posible default, dado que el Congreso aún no había ampliado el techo de la deuda. Pero quizás muchos de los que no conocen tanto de economía, tanto de los mercados internacionales, se quedaron con la inquietud de ¿cómo así que el techo de la deuda? ¿Cómo así que el Congreso norteamericano? ¿Cómo así que un default de los Estados Unidos? Porque cuando se habla de default, la gente normalmente piensa en los países que estamos en vías de desarrollo. Pero es difícil que la gente piense que un país desarrollado y hoy en día aún el país más poderoso del mundo tenga riesgo de un default. Así que, por favor, ayúdanos a aclarar un poquito esta situación y a que nuestra audiencia entienda con más facilidad y mucho más naturalidad a qué se refieren estos temas a los que la prensa ocasionalmente hace referencia.
Claro, ¿no? Felizmente, Santiago. Pues como bien comentas, hoy hablamos sobre el endeudamiento en los Estados Unidos y particularmente ese tope o techo límite sobre el nivel de endeudamiento por el cual el gobierno de ese país puede endeudarse. Sabemos que los endeudamientos de cualquier gobierno típicamente lo vemos a través de emisiones de bonos, otros instrumentos de deuda, financiamientos. Y en este caso, en los Estados Unidos, pues a pesar de que ha venido creciendo, desarrollándose bien en la economía, el gobierno se ha ido endeudando y endeudando a un nivel que llega a un límite que ellos tienen creado ya a tema, pues, de Cámara de Diputados y el Senado. Y justamente para este año se está acercando este límite, dado que se prevé que para el mes de junio, si acaso julio de este mismo año, pues se llegue a ese límite y haya una situación donde ya el país no se puede endeudar más y pues que se hace a nivel de costear muchos gastos de tema de gobierno, tema de seguridad social, tema de infraestructura, tema de pensiones y hasta mí lo mismo pago de la tasa de los intereses de las emisiones, esos bonos que ellos hacen desde allá. Y pues es un tema que ha causado mucha conmoción en el mercado porque imagínense un default o una quiebra de una de las economías más grandes del mundo porque no pueden pagar, porque no tienen esa liquidez. Y obviamente es algo extremo, no es algo que necesariamente no haya pasado antes y que se hemos visto solucionar, pero es un punto de mucho conflicto entre diferentes partidos políticos y pues algo que determina mucho a nivel de certeza y confianza en esa economía a nivel crediticia y solvente, en temas de su potencial de pago.
Jacinto, ¿y históricamente se ha presentado esta situación o es la primera vez que la vivimos? Cuéntanos un poquito porque como que cuando lee eso se alerta un montón y dice, ¿cómo así? Y si tengo inversiones en Estados Unidos, si tengo bonos del Tesoro, si tengo deuda norteamericana, como que uno tiende a preocuparse. Históricamente se ha dado antes esta situación donde el techo de la deuda llega a su tope y el Congreso entonces tiene que determinar si lo aumenta o no.
Sí, definitivamente. Yo creo que uno de los momentos, esto es algo que pasa de vez en cuando, cada cierto, no sé si cada varios años, pero no es lo más incomún tampoco. Recordando uno de los momentos como más notables de cuando esto pasó, fue en el año 2011, cuando vimos que pues había mucha dificultad. De poder mantenerse bajo ese techo de endeudamiento, luego de la crisis financiera del 2009, que estuvimos presenciando, y llegó al punto donde sí se llegó a ese límite. Y vimos que, o sea, el gobierno tuvo que hacer medidas de último momento, extraordinarias, para poder ver cómo dilataba algunos pagos pendientes y iba manteniéndose de manera muy estricta, apoyándose de la tesorería de los Estados Unidos. O sea, definitivamente fue un tema de mucho, mucha, nada, mucha duda, mucha confusión, pero sí se vio solventado. Típicamente lo que pasa es que tienes a un sector político, ya sean los demócratas o los republicanos, tratando de quien dice, subir ese límite, dependiendo de quién está siendo presidente en ese momento, y otros que tratan de reducir los costos del gobierno y tratar de ver cómo dejan de empujar ese límite, que en este caso hoy en día son los republicanos. En ese 2011, por ejemplo, cuando sí pasó ese debate y sí fueron varios meses de incertidumbre, o sea, la calificación crediticia de los Estados Unidos, que era históricamente triple A, o sea, por más de creo que 70 años, cayó a doble A más. O sea, que sí hubo un riesgo de algún potencial default, quizá no tan fuerte como uno hubiera pensado, pero sí hubo una reducción en esa credibilidad crediticia y hasta el día de hoy Estados Unidos como gobierno no es triple A, es doble A más por Standard & Poor's desde el 2011. No sé si así son todas las agencias crediticias, pero sí recuerdo que S&P todavía tiene a Estados Unidos doble A más, si
Y
bien recuerdo.
mira que ese tema que tocas es bien importante, porque durante muchísimos años, siempre la economía norteamericana fue identificada en el mundo de las inversiones como la de menor riesgo posible, ¿no? Y fue tras la crisis de subprime en el 2008 y con las consecuencias que, como tú dices, se extendieron hasta 2011, casi 2012, que algunos países como Alemania pasaron a ser de los más seguros del mundo. Y Estados Unidos, aunque sigue siendo, ojo, no estamos diciendo que sea peligroso, nada de esto, pero ya no es triple A, ya no tiene la mejor calificación del mundo. Y de hecho, cuando uno va y mira tasas, muchas veces hay diferencias en tasas entre los Estados Unidos y otros gobiernos como el alemán, por ejemplo. Jacinto, hablando de tasas en Estados Unidos, ¿cómo están los títulos en los Estados Unidos? ¿Cómo está la curva de rentabilidades de los tesoros? ¿Cómo se ha comportado eso un poquito?
Claro que sí. Pues efectivamente en esos últimos meses hemos visto aumentos en las tasas de interés de manera significativa. Pues esto ha sido un movimiento de la Tesorería de los Estados Unidos en, pues con su política monetaria, poder ir calmando de toda esta presión inflacionaria que hemos estado viendo en esos últimos meses, desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania y vimos aumentos en los precios de energía y efectivamente cómo eso se fue traduciendo a los precios al consumidor. Entonces, hemos visto aumentos. Ahora mismo vemos que las tasas de intereses de los bonos de la Tesorería Americana a 10 años están rondando particularmente al día de hoy en 3.65%, un monto relativamente alto en comparación a estos últimos meses y sería año o dos, que pues en tiempo de pandemia sí vimos muy reducidos, ya que la Fed quiso pues, motivar el consumo, la inversión, el financiamiento, y pues ahora se ha visto haciendo lo inverso y tratando de calmar la economía, recuperarla de esta inflación que se ha mantenido a niveles muy fuertes, y Y pues ya, sí, 3.65 y acorde a lo que vimos en la reunión de este mismo mes pasado de la Fed, pues se espera que continúen las alzas en las tasas de intereses, por lo menos para el próximo mes. Todavía no tenemos claridad, hay mucha confusión, pero hemos visto los aumentos a través de la curva y pues para el que invierta ahora puede ser una buena oportunidad de obtener mejores tasas y rendimientos. Y creo que un punto interesante será, creo que la llamada que tendremos próximamente sobre las tasas de intereses nominales con las tasas de intereses reales y ver cómo uno considera que pues la inversión se tiene que siempre considerar en base a la inflación que persiste.
Jacinto, ¿el gobierno norteamericano, el Congreso, puede continuar extendiendo el techo de la deuda tanto como quiera? ¿O existe algún limitante?
Sí, pues creo que el limitante oficial por el momento, pues es que cualquier cosa que pase debe de pasar por la Cámara pues, de Diputados y el Senado. O sea, no, ese límite tiene que venir aprobado por ahí. Actualmente los republicanos controlan a la Cámara de Diputados, ya que son mayoría, y los demócratas controlan el Senado y la presidencia. Entonces, cualquier tema de aumentar ese límite de endeudamiento, pues efectivamente tiene que ser aprobado por las dos partes de este cuerpo. Y la verdad que hay mucho debate y pues los republicanos en ese caso quieren no subir ese techo, ponérsela difícil a los demócratas y utilizar eso como apalancamiento en discusiones. Y los demócratas, pues nada, ahí van tratando de empujar eso.
Claro, y de hecho me
Ya.
imagino, el tema político ahí también es que me imagino que en la medida que recorten el techo de la deuda, pues Estados Unidos no va a caer en default, entonces el gobierno tendría que recortar gasto, que en un año preelectoral pues sale muy costoso
Sí.
políticamente, ¿no? Me imagino que ese es como el juego político al que tú te refieres, ¿cierto?
Sí, no, y el tema es que ya, o sea, ese límite de deuda no es un límite bajito. O sea, estamos hablando que esos ya son de 31 trillones de dólares el monto de ese techo límite. Entonces, como que también, sí, se puede ir aumentando cada vez que se vaya probando, pero se siente que esa deuda cada vez se vuelve más impagable. O sea, son montos impresionantes que, aunque es la economía más potente todavía del mundo, pues también es algo que preocupa o queda ahí como en cuestión de ese monto, de esa deuda actual que tiene el gobierno de los Estados Unidos ante el mundo.
Eso quiere decir, si está en 31 billones, quiere decir que la deuda norteamericana es más del 100% del PIB norteamericano.
Pues sí, efectivamente, o sea, eso es algo que no sé. Que no son todos los países, obviamente, pero hay los países que tienen financiamiento competitivo y a tasas bien bajas, pues sí se aprovechan de eso y optan por mucho financiamiento. Lo vemos en Japón, por ejemplo, que al tener pues, una economía robusta y fuerte, su financiamiento, sí, efectivamente, igual que los Estados Unidos, es un monto muy importante sobre su PIB.
De hecho,
No es
para que,
algo.
si no estoy mal, yo hace mucho no lo miro, pero quizás haya cambiado, pero hace unos años era superior al 220% en Japón, una cosa así, era muy alto. Y en Estados
Sí.
Unidos creo que con un 31% podría estar alrededor del 120, 120 y
Sí,
tanto por
sí.
ciento por ahí.
Sí.
Bueno, interesante conocer eso porque muchas veces en los países en vías de desarrollo, obviamente con condiciones diferentes, como tú dices, las tasas de financiación de nuestros gobiernos son mucho más altas, entonces el servicio de la deuda, es decir, los intereses que pagamos, terminan comiendo más del presupuesto nacional de lo que comen estos países desarrollados, pero estar cerca al 50, 55% todavía se puede entender como saludable, y creo que es el caso de la República Dominicana. Jacinto, muchísimas gracias por esta información que nos traes esta noche y Dios mediante, nos vemos dentro de 8 días.
No, un gusto de verdad contar con todos ustedes aquí. Le agradezco mucho la invitación y bienvenido, nos vemos la semana que viene.